El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Si eres habitual de este programa, ya sabes que este es nuestro inicio de lo que viene. Y las noticias tecnológicas y científicas en mayúsculas las busca cada semana, las selecciona Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Venga, pues vamos a empezar hablando de la manera en la que la Armada Española se va a poder poner a la altura de los ejércitos estadounidenses y el chino también. La clave está en transformar su mejor portaaviones en un portadrones.
Sí, el acuerdo entre Navantia, una sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, y la empresa aeronáutica Airbus, tiene como objetivo integrar el nuevo dron SIRTAP, creado por esta empresa, por Airbus, en el buque Juan Carlos I.
De esta manera, pretenden aumentar sus capacidades de misión, la flexibilidad operativa y la efectividad general de ambas plataformas en diversos escenarios.
Sí, hay que destacar que el Juan Carlos I no es un portaaviones típico, sino que es un muelle de helicóptero de aterrizaje, un barco de asalto anfibio que cuenta con una rampa de despegue en forma como de salto de esquí en su proa para un despegue corto y que tiene capacidad para alojar varios aviones de combate de ala fija.
Por otra parte, el SIRTAP se define como un sistema de aviones no tripulados tácticos de alta gama que estará diseñado para equipar dos cargas útiles, una torreta electro-óptica y un radar de visión múltiple de 400 libras que tiene una resistencia de más de 20 horas.
Sí, de momento el primer prototipo de SIRTAP se está construyendo en las instalaciones de Airbus en Getafe, en Madrid, y se espera que empiece a realizar sus primeros ensayos de vuelo a finales de 2025.
Bueno, pues desde luego un proyecto muy interesante y que va a poner a nuestro país otra vez a la vanguardia tecnológica. Y no dejamos de hablar del mar porque un proyecto multimillonario pretende crear una ciudad submarina donde se podría vivir durante meses.
Sí, la compañía británica Deep está detrás de esta iniciativa para construir y establecer las primeras casas submarinas para que los científicos puedan investigar el fondo marino, pero también, como no, para que la gente vaya de turismo.
Estas casas submarinas reciben el nombre de Sentinels y tendrán espacio para 6 personas, pero que nadie se imagine que será como vivir en un submarino, ni mucho menos. Van a ser como un pisito normal con su dormitorio, su sala de estar y su baño con agua corriente. Qué chulo, ¿no?
Sí, claro, decimos un piso normal, pero cambiando las vistas que tendremos a través de la ventana. Que a lo mejor esto es algo que preocupa a la gente, el tema de hasta qué punto va a ser seguro. Para conseguirlo, las paredes, o mejor dicho, la estructura, está hecha con un acero especial que aguanta presiones muy altas, casi como para bajar hasta los 200 metros de profundidad.
Además, la compañía Deep está trabajando junto a la agencia internacional DNV para asegurar que cada componente sea seguro. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, es importante, que el cuerpo de alguien que quisiera visitar esta ciudad submarina tendrá que adaptarse poco a poco a la presión del agua, pero es verdad que una vez se acostumbre ya puede estar ahí semanas.
Sí, la preparación de estos nuevos habitantes de las profundidades tendrá que ser también a nivel psicológico, claro. Estar durante todo ese tiempo sin luz natural y compartiendo espacios reducidos puede terminar haciendo mella en la salud mental de cualquiera. De momento, Deep ya está haciendo pruebas en un lago de Gales. Habrá que ver si consiguen sobrepasar estas limitaciones.
Yo me ofrecería a estar un tiempecito ahí. Me parece que puede ser algo muy divertido.
Tiene que ser chulo.
Y curioso, sí. Bueno, pues de Gales nos vamos a casi hasta la otra parte del mundo. China acaba de resolver el problema de la durabilidad de los paneles solares de la perovskita.
Sí, esta es, recordamos que esta es la tecnología más prometedora para generar energía solar a bajo coste, porque las perovskitas tienen una estructura cristalina que absorbe la luz solar de manera muy eficiente. Aunque ya se hayan comercializado paneles de perovskita y se hayan empezado a instalar en este país, en China, la durabilidad era efectivamente su principal problema.
Pues bien, ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín ha diseñado una célula de perovskita con una eficiencia del 24%, similar a la de los mejores paneles de silicio, y que mantiene un 99% de su rendimiento después de 1.100 horas de operación a temperaturas extremas.
Claro, hasta el momento el problema era que uno de los componentes clave de las células de perovskita, el yoduro de forma milinio de plomo, es difícil de estabilizar a temperatura ambiente y además tiende a degradarse cuando queda expuesto a la luz solar durante largos periodos. Y claro, esto no es muy bueno para un solar, como nos podemos imaginar.
Sí, desde luego. Bueno, ¿y cómo han solucionado esto de los paneles?
Pues con una nueva técnica de intercalación, decalación de yodo, que consiste básicamente en insertar átomos de yodo en la estructura de este componente problemático para ayudar a facilitar la formación de bloques de plomo y yodo. Y así consiguen mejorar la cohesión interna de la célula y con ella su estabilidad y su duración.
Bueno, el siguiente paso será eliminar el plomo, y aunque ya se está investigando cómo sustituirlo, de momento es esencial. Así que en ello están los investigadores. Estamos aquí en Lo que viene, arrancando el programa, hablando de las noticias científicas y tecnológicas que han marcado la semana, y todavía nos queda una más que contarte. Vamos a terminar hablando de un joven que compró una PlayStation 5 a través de Amazon en India, y lo que recibió fue una caja de PlayStation 4, lo que ya pintaba bastante mal, pero sí. Es que lo que había dentro... era peor todavía. A ver,
aquí en Lo que viene ya hemos hablado alguna vez de estas estafas en la que lo que pides y lo que recibes no tiene nada que ver. En este caso podemos decir que sí que tiene algo de parecido, porque seguían siendo productos de PlayStation, pero desde luego no es lo que esperaba. Dentro de esta caja de la Play 4 había una PlayStation 3 y encima rota.
Es decir, hemos pasado de querer la 5 a que nos llegue una caja de la 4 y que dentro haya una 3 rota. O sea, sí. El resumen parece un chiste. Sí. En fin, este joven ya empezó a sospechar cuando vio que la caja estaba bastante dañada, y al abrirla se confirmaron, sí, sus sospechas. Lo suyo sería quejarse a Amazon para que le devolviera el dinero, pero también ha tenido problemas para esto. ¿Cómo puede ser?
Pues mira, porque desde la empresa de Bezos ofrecieron resistencia para aceptar el reclamo y no se posicionaron, de hecho, del lado de la víctima, dado que alegaron que no se había recibido el producto original. Claro, es que no recibió la Play 5, entonces decían que no les estaba devolviendo la Play 5.
En cualquier caso, lo mejor es comprobar bien dónde y a quién le compramos las cosas por internet, y como consejos para estas situaciones, lo mejor es grabarnos abriendo paquetes caros para tener una prueba de lo que encontramos en su interior, o si vemos que la caja está destrozada, directamente devolverla sin abrirla. Oye, pues estos consejos que se te han ocurrido a ti y que seguramente recomienden los expertos, está muy bien, es para anotarlo.
Sí, sobre todo por eso, para no llevarte el susto.
Desde luego que sí. En fin, noticias como siempre muy interesantes, inteligentes, buscadas por Jesús Tobarra cada semana. Jesús, cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y también de futuro.
En COPE. En COPE. Lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Toda la tecnología que se está generando ahora mismo, gadgets, chips, yo qué sé, ordenadores, móviles, como sabrás, para hacerlos una realidad se necesitan determinadas materias primas. Hay algunas materias primas que ahora mismo la demanda se ha disparado. Estamos hablando, por ejemplo, del litio, ¿no? El litio que se usa para las baterías de los móviles. Claro, como todo en este mundo, es finito. Si la demanda se dispara hasta niveles increíbles, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Vamos a seguir explotando sin edie los recursos naturales que tenemos? Pues no necesariamente, porque hay una propuesta española muy interesante que lo que quiere es potenciar eso que... bueno, ya se hizo famoso hace unos años, de la economía circular, pero hacerlo con estas materias primas que ahora y en el futuro, sobre todo, en lo que viene, van a ser fundamentales para nosotros y para la economía. Fernando Ron García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, es un lujo saludarte, es un lujo saber que hay gente con mentes tan brillantes como la tuya, porque, claro, tú estás detrás de un proyecto que se llama Red Res, que sale de un programa que se llama Generación Propósito, que además la iniciativa me parece preciosa porque al final es una iniciativa que lo que quiere es impulsar a chavales comprometidos con proyectos de impacto social, sostenible y transformador. Claro, vosotros proponéis una plataforma digital que desea conectar a gente que tiene determinados residuos que esos residuos a su vez tienen materias primas muy valiosas, ¿no? Con gente que se dedica a producir esos gadgets de los que estábamos hablando, por ejemplo, baterías de móviles. Y todo esto, ¿ahora mismo en qué punto está, Fernando?
Bueno, ahora mismo hemos trabajado la ideación de la oportunidad y la definición de segundos pasos. Nuestra idea ahora es empezar a validar cómo se puede materializar este problema en una solución para empresas. Estamos en un estadio muy inicial. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mapear un poco las necesidades de las distintas empresas para buscar alternativas a la economía circular, como mencionabas. Uh-huh. De hecho, lo que nos preocupa es que vivimos ahora mismo en un mundo donde casi ya no podemos abastecer las necesidades que tenemos para transicionar a energías limpias. Por ejemplo, con materiales, como mencionas tú, como el litio, el cobalto, incluso el oro. Entonces, queremos poner la mirada en todos estos recursos existentes que hay para ayudar en dos frentes. Uno, en reintegrar en la economía circular. Y en segundo lugar, porque se está desarrollando una barbaridad de legislación a nivel europeo y que trasladamos aquí en España, uh-huh, que obliga a las empresas a gestionar mejor sus residuos. Y a día de hoy vemos que las empresas no saben qué hacer con ellos. Claro. Entonces, esto responde pues en esos dos ejes.
Oye, Fernando, porque claro, ponnos ejemplos concretos de cosas que puede tener una empresa, o que porque en este caso me imagino que lo que queréis conectar es a empresas que muevan muchos residuos, ¿no? Pero no sé si nos puedes poner ejemplos muy prácticos de cosas que tengamos en casa que de repente queramos llevar al ecoparque, ¿no? Queramos quitárnoslas de encima sin saber lo valioso que hay en su interior. A ver.
Sí, pues normalmente cuando hablamos de residuos electrónicos podemos estar hablando de cosas como lavadoras, vitrocerámicas, lavavajillas, pero también tenemos que mirar hacia cosas un poquito más pequeñas que a lo mejor les damos menos importancia, como puede ser pues los cascos que se te han quedado obsoletos porque te han dejado de funcionar, o tu cargador de teléfono que se ha roto y que ya no puedes utilizar. Entonces, todos estos elementos tienen una serie de materiales que se pueden reintegrar dentro de la economía circular si lo haces bien, ¿sabes? Si conoces a un reciclador, a un agente reciclador que te ayuda a reintegrarlos a la economía. Entonces, nuestro objetivo es ir canalizando todo esto. A día de hoy, los grandes productores pues van a ser pues los vendedores de residuos electrónicos o incluso empresas industriales. Pero sí que también tenemos que poner el foco en acompañar a los particulares para ganar conciencia en torno a esto. De hecho, tenemos un problema gigantesco, porque solo en España cada año generamos 1 millón de toneladas de residuos electrónicos. Y de esos, solamente la mitad acaba en vertederos y mal gestionados.
Claro.
Entonces, claro, esto ya no es solo un problema medioambiental, sino es un problema de desperdicio de los recursos que deberíamos poder utilizar.
Totalmente, totalmente. Porque, claro, el impacto que está habiendo ahora mismo, más allá de la acumulación de residuos en determinadas zonas de España, porque aquí en España hay zonas que vamos, no se les da mucha bola porque no interesa, pero hay zonas que están hablando mal, muy guarras. O sea, hay muchos residuos ahí y eso es un problema, ¿no?, medioambiental. Pero yo quiero poner el foco, sobre todo, Fernando, que tú te habrás informado sobre todo esto y serás consciente de cómo estamos sobreexplotando determinados puntos del planeta para obtener estas materias primas de las que estamos hablando. ¿Hay algún punto que nos toque muy de cerca en el que se esté dando esta situación? Que no nos tengamos que ir a no sé qué país de África, no. Por aquí cerca hay algún punto que tú conozcas que digas, ostras, ojo lo que está pasando ahí.
Bueno, dentro de la visión global, España no es uno de los mayores productores de materias primas de los que podemos hablar. Es decir, sobre todo los grandes, grandes impactos que tenemos ahora mismo pues pueden estar en China o incluso en Rusia, donde hay ciertas minas, incluso a cielo abierto, que generan una gran cantidad de contaminación que hacen inhabitables los pueblos que se encuentran en sus alrededores, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de explotación, pues a lo mejor tenemos que mirar hacia la zona más minera del norte de España, pero ya te digo, nuestro problema más bien va a congestionar las consecuencias de lo que compramos, utilizamos y no reciclamos bien o no gestionamos bien dentro de España. Uh-huh. Y es un problema que no solamente va en la generación del residuo, es decir, nuestra idea con la plataforma no solamente es acompañar este momento, sino integrarnos en todo el ciclo de vida del dispositivo electrónico. Y aquí hay una oportunidad muy grande, que es empezar a trabajar con fabricantes de manera que aquellos productos que hagan estén diseñados para que sea más fácil reintegrarlos en la economía circular una vez que acabe su uso.
Totalmente, totalmente. Oye, pues este proyecto es interesantísimo, Red Res. Fer, cuéntanos próximos pasos, o sea, los próximos meses, este proyecto, ¿en qué quieres que se convierta? Y sobre todo, oye, si hay gente ya que nos está escuchando, que tiene una empresa que suele generar residuos y y que los quiere poner a vuestra disposición, bueno, más que a vuestra disposición, utilizar vuestra plataforma para llegar a otras empresas o viceversa, gente que dice, oye, a lo mejor comprando determinadas cosas a empresas que directamente esos residuos los van a tirar, yo puedo sacar de ahí materias primas interesantes. ¿Cómo lo van a poder hacer? ¿Cuándo va a estar disponible?
Bueno, de momento no tenemos una plataforma funcional. La idea es trabajar estos próximos meses y ver si podemos sacar un producto mínimo viable pues cuanto antes. La idea es ser súper ágiles al respecto. Entonces estamos trabajando para ver cómo podemos sacarlo. Uh-huh.
Bueno, pues Fernando Ron García está al frente de este proyecto con otras dos personas, que es Mariola Valderraín y también Cristina Martínez, que no quería que se me quedaran fuera. Son chavales con muchas ganas de cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor, y nosotros aquí en lo que viene a esta propuesta tecnológica le hemos querido dar ese altavoz. Fernando, que vaya genial. Cuídate mucho.
Muchas gracias, José Ángel. Que vaya bien.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de tecnología, de innovación y hablando también de ciencia. Y llevamos ya 3 semanas teniendo una suerte inmensa, porque contamos con la ayuda, con el testimonio, con Sandra Moñino, que es una de las nutricionistas ahora con más fama, ¿no? De nuestro país. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muy bien, encantadísima de estar aquí otra vez con vosotros. Igualmente. Y nada, dispuesta a dar toda la información que sea necesaria.
Totalmente. Oye, Sandra Moñino, nutricionista especializada en inflamación, lo vuelvo a repetir, con una comunidad digital tremenda. La gente, si aún no te sigue, que lo dudo mucho, porque te sigue más de media España, te pueden encontrar en Instagram y en TikTok principalmente, ¿verdad, Sandra?
Sí, con el nombre de Nutricionate, Nutricionat/ en Instagram y en TikTok, pero también estoy en Facebook y en YouTube, donde bueno, también tenemos una... Ya entre todas las redes sociales ya hay, o sea, sumamos más de 1 millón de seguidores.
Felicidades. Pues nada, aquí tenemos una ventanita más para hablar de varias cosas. Como yo decía, ¿no? Alimentación, ¿qué dice la ciencia sobre determinadas cosas? Y hoy me interesa mucho que hablemos de el desayuno, porque está esa creencia... yo creo que popular, ¿no?, de que el desayuno, o eso se dice, o eso me decía a mí mi madre y me decía mi abuela, que es una de las comidas más importantes del día. Y no solo eso, es verdad que yo he estado echando un vistazo y, jolín, a lo largo del año, no solo en España, sino en toda Europa, se publican muchísimos estudios, informes, hablando un poco de los beneficios del desayuno, ¿no? Hay uno, que es una investigación del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona, que dice que... ingerir un desayuno equilibrado puede ayudar a combatir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, mi pregunta, Sandra, es, ¿esas evidencias científicas de que el desayuno es uno de las comidas más importantes del día es así? Y sobre todo, ¿por qué razón?
Sí, mira, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, pero porque es la primera comida que hacemos tras muchas horas de ayuno. Cuanto más tiempo estamos sin comer es por la noche, el ayuno nocturno. Entonces, la primera comida que le damos a nuestro cuerpo es muy, muy importante. Nuestro cuerpo es como que capta sobre todo más los nutrientes en esa primera comida porque estamos en total ayuno y necesita esa energía a partir de esos nutrientes. Entonces, darle un desayuno que no es saludable, pues nos afectaría incluso más comer insano en esa primera comida también que si comiéramos insano en la siguiente, ¿sabes? Pero por el hecho de que al final, en esa primera comida, nuestro organismo como que intenta captar todos los nutrientes y toda esa energía de esa primera comida. Entonces, sí que es muy importante esa primera ingesta, pero claro, lo que también tenemos que tener en cuenta es que no tiene por qué ser a las 8 de la mañana el desayuno o a las 9 de la mañana, sino que el desayuno podría ser también a las 2 de la tarde. Me explico. Uh-huh. Hay gente que no tiene hambre a primera hora y no tiene por qué estar comiendo, pero sí que es cierto que la primera comida que hagamos en el día, el desayuno, dejar de ayunar, que es lo que significa esa palabra, esa es esencial. Entonces, da igual a la hora que la hagas, pero de verdad... complétala bien.
Qué bueno. O sea, que es verdad que hacer una buena comida, o sea, una buena primera comida, ¿no?, en este caso, que es el desayuno, seguramente te va a evitar luego tener determinadas tentaciones. Yo leía y he revisado algunos estudios que dicen que un mal desayuno o un desayuno pobre en, que ahora te voy a preguntar para Sandra Moñino cuál es el desayuno perfecto, por así decirlo, quizá haga que el cuerpo, como necesita más cantidad de energía, pues abusas más de snacks que no deberías tomar, abusas de determinadas cosas que no te van a venir bien.
Claro, al final todas las comidas son importantes para esto, porque yo se lo digo a mis pacientes también, si no quieres tener ansiedad por comer o no quieres estar picoteando entre comidas, sáciate bien en las comidas principales, que para mí las comidas principales es el desayuno, la comida y la cena. Entonces eso, tenemos que llevar muy buen desayuno y sobre todo, como tú bien dices, la primera comida del día, que sea saciante, que nos aporte nutrientes, porque no me vale con una tostada con tomate y aceite, porque eso realmente nos está llenando, pero no nos está nutriendo ni nos está saciando del todo a lo largo del tiempo. Sí en el momento, pero a las 2 horas a lo mejor va a volver a tener hambre. Entonces tenemos que tomar algo que haga que nos saciemos y evitemos luego el picoteo. Y esa es una de las estrategias para evitar el picoteo y el hambre emocional.
Qué bueno. Oye, Sandra, te voy a ser muy directo. ¿Existe el desayuno perfecto? ¿Qué debe tener el desayuno perfecto?
Pues mira, para mí el desayuno perfecto es el que contiene pues todos los macronutrientes esenciales que nosotros tenemos que tomar en nuestro día a día, como las proteínas, los carbohidratos complejos, las grasas saludables, incluso si podemos introducir ahí verdura y fruta, muchísimo mejor. Entonces, bueno, pues como fuente de proteína, a mí en los desayunos me encanta introducir el huevo, porque mira, el huevo es un alimento, aparte de muy rico en proteínas, también es rico en grasas saludables, es muy saciante, contiene todos los aminoácidos esenciales y es de verdad súper nutritivo. Entonces, incorporar huevo en forma de huevos a la plancha, revuelto, tortilla, huevo poché en nuestros desayunos es esencial. Luego, incluirle a ese huevo, por ejemplo, algo de verdura, que ahí podría entrar el tomate, que es una de las verduras, aunque bueno, es fruta también, pero bueno, tiene las propiedades de una verdura. Entonces, introducir ahí tomate o incluso algunas espinacas, que a la gente, como cuando decimos espinaca en el desayuno, se quedan así un poco como sorprendidos, pero de verdad, la espinaca en el desayuno salteada o champiñones con el huevo en revuelto está súper rico. Y luego ya, como fuente de grasa, pues incorporar el aguacate, la aceituna, el aceite de oliva virgen extra o incluso grasas provenientes de los lácteos, como puede ser, por ejemplo, un poquito de queso de cabra, queso de oveja, que nos vendría también genial. Y luego, como fuente de carbohidratos, pues siempre escoger carbohidratos lo más complejos posible y integrales o de grano completo, como puede ser, por ejemplo, el trigo sarraceno. Entonces, una tostadita pequeña de trigo sarraceno con unos huevos a la plancha y luego una espinaca salteada o un tomate a rodaja y un poquito de aguacate y aceite, pues sería un desayuno maravilloso, súper completo, saciante y que no te va a dar por estar picoteando entre horas y te va a nutrir y va a aportar, pues eso, los nutrientes que necesitamos en nuestro día a
Qué
día.
rico. Oye, pero vamos a ser realistas también, Sandra. Esto ya a nivel personal. Estamos en lo que viene. Ahora en un ratito es hora de desayunar. Estamos a domingo. El fin de semana tenemos más tiempo para hacernos todo esto, ¿no? Pero en el día a día, lo que has contado, yo al menos en mi ritmo de vida lo veo difícil. Entonces, ¿podemos reducirlo de alguna manera? Vamos, si nos tuviéramos que quedar con
Claro.
dos cositas que en el día a día nos vayan a venir muy bien, ¿tú qué nos recomendarías? A ver.
Sí, por ejemplo, mira, los huevos, en vez de hacértelos a la plancha, pues te hierves huevos y aguantan hasta 4 días cocidos en la nevera con la cáscara. Entonces podemos tenerlos perfectamente en nuestros frigos, en nuestras neveras, vamos, ideales. Y luego, aparte, pues podemos sustituir por otras fuentes de proteína, como por ejemplo podría ser la caballa en aceite de oliva enlatada, como podría ser también la melva, incluso de esto que te hace una noche carne a la plancha, una
Sí.
pechuguita de carne a la plancha y te sobran dos trocitos, o incluso hacértelo para que te sobre y luego esa pechuga de pollo la desmigas y se la añade a tu tostada por encima. O también otra opción más rápida y más sencilla podría ser también un yogur con fruta, frutos secos y algunas semillas de sésamo, lino, chía, que también aportan grasas saludables, también podría ser un desayuno completo.
Qué bueno.
Entonces, eso, ir variando y ir alternando también desayunos, que eso también es importante, y disfrutar de ellos, porque bueno, también pueden apetecernos cosas más dulces y que a lo mejor no sean tan saludables, pues entonces, bueno, hacernos bizcochitos que sí que sean saludables y entonces matar como ese gusanillo del dulce con ese bizcocho saludable, con un vasico de leche, por ejemplo, con café y completar, por ejemplo, con un yogur después con fruta.
Qué rico, qué rico. A mí se me está haciendo la boca agua, sobre todo por la hora en la que estamos, que en un par de horitas va a tocar de desayunar. Yo hoy, fíjate, me
Sí.
voy a hacer esto que está recomendando Sandra Muñino aquí en lo que viene. Oye, Sandra, pues nada, te agradecemos mucho tu tiempo, tu sabiduría, y si te parece, la semana que viene volvemos vamos a hablar de temas de alimentación, qué dice la ciencia sobre determinadas cosas, que por cierto, si alguien quiere ampliar todos estos conocimientos, aparte de seguirte en redes sociales, Sandra, tú tienes un libro maravilloso, a ver, vamos a cebarlo un poquito.
Sí, mi libro es Adiós a la inflamación, y ahí pues tenemos mucha más información sobre todos estos temas que hablamos, de cómo gestionar la ansiedad, cómo disminuir esta inflamación y cómo también que pueda afectarnos, cómo podría beneficiarnos, mejor dicho, el disminuir esa inflamación a nivel también emocional y cómo mejorar nuestras digestiones con, pues eso, reduciendo la inflamación con alimentación antiinflamatoria. Y también tengo pues recetas al final del libro, que son muy poquitas, pero son recetas, yo les llamo como fondo de armario, ¿no? Son como 11 recetas, pero que siempre utilizas, ¿eh? Una es un pan, otra una base de pizza saludable, unos donuts saludables, un bizcochito, una salsa, ¿sabes? Como recetas que siempre utilizas en tu día a día, pues esas 11 recetas de fondo de armario que vienen genial.
Qué bueno. Oye, Sandra, una última cosa, ya como curiosidad, pero yo creo que a mucha gente le puede venir muy bien. Tú misma has contado en tus redes sociales que vas a ser mamá, no de aquí mucho. ¿Tú has tenido que adaptar tu desayuno de alguna manera? Es decir, ¿es recomendable adaptar los desayunos cuando una va a ser mamá en los próximos meses? ¿Qué tienes que incorporar? ¿Hay algo importante?
No, o sea, yo lo he mantenido tal cual. Sí que es verdad que yo, antes de ser mamá, hacía ayuno intermitente y atrasaba mucho más mis desayunos, pero ahora que estoy embarazada es como que me apetece desayunar más por las mañanas y a lo mejor cenar antes por las noches. Entonces yo lo que siempre hago es dejar ese descanso metabólico del que yo siempre hablo en redes y hablo también en mi libro, de esas 12 horas entre que termino de cenar, o sea, la última comida que hacemos en el día y la primera que hacemos al día siguiente, esas 12 horas de ayuno que son necesarias para que nuestros órganos puedan realizar otro tipo de funciones que no sea la digestión. Entonces intento mantener esas 12 horas, pero lo que sí que hago es desayunar a primera hora del día, que yo antes lo hacía a lo largo de la mañana, o incluso había veces que ni desayunaba porque no me apetecía y directamente me iba a la comida. Ahora que estoy embarazada sí que es verdad que me apetece más desayunar y me despierto con más hambre, pero realmente los nutrientes, lo que yo siempre hablo es que la alimentación antiinflamatoria sirve para todas las etapas de la vida y tenemos que prepararnos para ella. Y previamente a estar embarazada ya deberíamos de estar llevando una alimentación súper saludable, súper completa y sin necesidad de incorporar nada una vez que estemos, porque de verdad que es que no se necesita nada más. Seguir con tu buena alimentación y ya está.
Totalmente. Bueno, pues duda resuelta aquí en lo que viene. Sandra Moñino, es un placer tenerte y un lujo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Rodrigo Kian Quiroga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, un gusto.
Igualmente. Oye, ahora enseguida te vamos a presentar a la audiencia de Lo que viene, pero antes, para dejar un cebito, ¿no? A modo de pregunta, en un titular, ¿qué son las neuronas Jennifer Aniston?
Son unas neuronas que yo descubrí hace unos años y que yo argumento son la base de la inteligencia humana.
Qué bueno, es un titular muy atractivo. Fernando Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
a
Lo que viene.
Hola, José. ¿Cómo estás?
Oye, bueno, es la tercera semana consecutiva ya que estamos descubriendo aquí en Lo que viene contigo investigadores muy interesantes que están en nuestro país desarrollando su trabajo. De hecho, Rodrigo está en Barcelona. Ahora seguimos hablando con él, pero antes haznos un poco un perfil sobre él.
Rodrigo Kian es el neurocientífico que puede presumir de haber descubierto las neuronas, como decíais, Jennifer Aniston. No confundir con descubrir las neuronas de Jennifer Aniston, que no es lo mismo. Bueno, en cualquier caso, acaba de explicar un poquito lo que son, y es que hoy charlamos con uno de esos investigadores diferentes por su forma de ver la vida. Solo el hecho de no tener teléfono móvil e investigar sobre lo que esto supone ya le distingue del resto, así que creo que con eso se define bastante bien.
Bueno, oye, esto último, Rodrigo, llama mucho la atención.
Sí, la verdad, sí, ya me engancharon con lo del móvil.
¿Esto qué explicación tiene? A ver.
No tiene explicación, se dio así. Es que no me gusta estar siempre conectado, me gusta a veces estar offline y que, no sé, perderme por ahí caminando por una playa y bueno, no estar conectado.
Que bueno, es mucha envidia.
Bueno, esto de todas formas es decirte que es compatible con tener móvil también, ¿eh? Aunque hay que hacer un ejercicio bastante fuerte de dejarlo en algún punto en el que no lo toques durante varias horas. De hecho, yo recomiendo a la gente que el fin de semana, verdad que en el día a día si la gente trabaja necesita el móvil, no, pero que el fin de semana lo haga porque es una terapia buenísima. Yo mismo lo hago todos los fines de semana. Oye, Rodrigo, vamos a desarrollar un poco ese titular que nos has dejado empezando la sección, las neuronas Jennifer Aniston. Cuéntanos algo más sobre ellas, que además es un descubrimiento propio. ¡Qué pasada!
Bueno, esto es algo que, o sea, yo estuve, hace muchos años estuve en California, en Caltech, y hacíamos experimentos en UCLA, que es un hospital, y hacíamos registros de neuronas en pacientes que tienen electrodos implantados por motivos clínicos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo venía de matemáticas, yo había hecho un doctorado de matemáticas, yo estudié física, entonces yo traía un bagaje de herramientas bastante fuerte de matemática y empecé a hacer experimentos y a analizar los datos con métodos un poquito más sofisticados de los que se usaban. Y cuando yo muestro fotos, yo empiezo a ver, o sea, encontré una neurona que me respondía a cualquier foto de Jennifer Aniston ni a ninguna otra cosa. Uh-huh. Y eso era algo muy raro, porque las fotos eran todas distintas. Entonces, fue muy sorprendente.
O sea, eso quiere decir que existen neuronas en nuestro cerebro que solo responden a imágenes, fotos o conceptos determinados.
No, de Jennifer Aniston. No, mentira. Si cambias la actriz, no hay nada. No es que sean fotos determinadas. Acá está el truco. Cuando yo descubro esta neurona, es la primera que descubrí de este tipo, lo importante es que la neurona me respondía a cualquier foto que yo mostrara, y todas fotos distintas. Entonces, eso quiere decir que la neurona no me está respondiendo a las características de una foto u otra, porque es más brillante, porque tiene más, no sé, más color o más luz, o porque ella está vestida de una manera, o porque tiene el pelo así o está de perfil, sino que me responde a ella, al concepto. Entonces, así como encontré esta, encontré muchas otras que me respondían a otros conceptos: Halle Berry, Oprah Winfrey, Luke Skywalker, Maradona, acá Penélope Cruz, o sea, toda gente distinta o lugares distintos. Pero las neuronas, estas nunca respondían a una foto específica, sino al concepto. Uh-huh. Ese fue el gran hallazgo.
Oye, de todas formas, Rodrigo, para la gente que esté escuchando lo que viene, yo mismo, que una neurona responda a algo, ¿qué significa? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es el comportamiento?
Bueno, está codificando el concepto de la persona, en este caso. Déjame aclarar, si yo encuentro una neurona que me responde, por ejemplo, Jennifer Aniston, ajá, tiene que haber más. O sea, no es que hay una sola.
Ya, ya.
O sea, yo encuentro una de muchas. Pero lo que quiere decir, estas neuronas están en área que se sabe que es clave para la memoria. Esto lo sabemos hace muchos años. Uh-huh. Entonces, quiere decir que nosotros, en el área que es clave para la memoria, tenemos una representación de conceptos y no de detalles. No los detalles de una u otra foto, sino del concepto más abstracto. Uh-huh. Y esa es la manera en que pensamos, esa es la manera en que recordamos.
Qué bueno. Oye, estamos hablando con Rodrigo Quian Quiroga. Tú eres un científico o investigador que ha estado durante bastantes años investigando, que ha estado mirando, ¿no?, por así decirlo, nuestro cerebro, que desde luego es uno de los órganos, es el órgano quizá más desconocido de nuestro cuerpo. Y tú mismo decías que gracias a la evolución de la neurociencia hemos llegado a un punto casi de ciencia ficción, ¿no?, de conocimiento del cerebro. De los últimos descubrimientos, Rodrigo, que se han hecho, que tú has podido leer, que has podido presenciar, que has podido hablar con colegas, ¿cuál es el que más te ha impactado? Y sobre todo, ¿cuál crees que va a ser el paso que nos sitúe en algo que no conocemos hasta ahora? De decir, oye, es que, claro, hemos conocido el cerebro tan profundamente que el paso que se ha dado ahora es tremendo.
Bueno, mira, yo de hecho salió publicado un libro acá en España hace poquito que se llama Cosas que nunca creeríais, que es, cada capítulo es una película de ciencia ficción. O sea, yo agarro mis 10 películas, 10 de mis películas favoritas, o sea, 2001, Matrix, Total Recall, Blade Runner, y entonces, y yo lo que digo es que las cosas que eran ciencia ficción hasta unos años se están haciendo en los laboratorios. Entonces vos decís Total Recall o Inception, o sea, implantar una memoria. ¿Podés implantar una memoria en una persona? Bueno, pero eso ya se hizo, o sea, se hizo en un laboratorio de MIT, se publicó en una de las mejores revistas hace varios años. Hay otra película que se llama, no sé, Hasta el fin del mundo, donde se lee la mente. Entonces, si podés leer la mente, yo eso ya lo publiqué, ya lo hicimos. O sea, si yo registro estas neuronas, yo puedo ver qué hacen estas neuronas, yo puedo ver cuando el paciente está pensando, no sé, en Jennifer Aniston o en Luke Skywalker o en cosas para las cuales tengo neuronas. Entonces, algo que parece ciencia ficción, que vos digas, yo puedo estar leyendo los pensamientos de una persona, ya lo podemos hacer hoy día. O sea, no es nada, no es nada que falte un desarrollar tecnología, ya está hecho. Uh-huh. Tengo que aclarar que esto siempre dentro de límites éticos, yo nunca me meto en pensamientos privados del paciente, yo solo, o sea, puedo leer pensamientos que el paciente quiera compartir conmigo.
Uh-huh. Cosas que no creeríais, ¿no? Pues mira, ya había visto que habías escrito unos cuantos libros, no me ha dado tiempo a leérmelos, por desgracia, porque ha sido todo un poco rápido, pero este me lo voy a apuntar, porque eso de leer la mente, yo no sabía que teníais esa capacidad o que existía, y me dejas con ganas de saber más. Pero cambiando un poco de tercio, ya sabemos que la inteligencia artificial lo está cambiando todo, y mi pregunta es, ¿sirve la inteligencia artificial para comprender mejor el funcionamiento del cerebro humano?
Qué buena pregunta esta, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí. O sea, la inteligencia artificial, o sea, esta es una revolución, pero la neurociencia es una revolución. Y, de hecho, la gran revolución de la inteligencia artificial viene del 2013, y eso es porque se implementan principios de neurociencia en lo que se llaman redes profundas. O sea, usaron principios del funcionamiento del sistema visual en macacos. Y una vez que implementan eso, de repente una red artificial te puede reconocer caras también como un humano. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, en gran parte por desarrollos en neurociencia, pero a su vez es como un círculo virtuoso, porque está refinando la neurociencia. Porque a mí la inteligencia artificial me sirve mucho para entender, por ejemplo, la gran pregunta mía es ¿qué nos hace humanos? O sea, ¿qué nos diferencia de las computadoras o qué nos diferencia de otros animales? Entonces, cuanto más avanza la inteligencia artificial, es como que más sofisticada se vuelve la pregunta y la distinción entre una máquina y un hombre.
Desde luego que sí.
¿Has dado con la respuesta? ¿Qué nos hace humanos?
Mira, a la inteligencia, yo creo que sí. O sea, yo creo que estas neuronas que te estoy describiendo es lo que digo yo, ¿no? O sea, es lo que yo propongo. Yo creo que estas neuronas son exclusivas de humanos. Hasta ahora nunca nadie las pudo descubrir en otros animales y han tratado. O sea, las buscaron en monos, en ratas y en otros animales y no existen, solo en humanos. Entonces, para mí tiene mucho sentido que estas neuronas te dan un pensamiento mucho más abstracto, te permiten como un pensamiento más elevado que el que podrías acceder si tenés una representación más de detalles en tu área de memoria. Y por otro lado, eso es lo que le falta también a las computadoras, porque a las computadoras les cuesta mucho abstraer información y pasar conocimiento de un contexto a otro. Eso es lo que en inteligencia artificial se llama inteligencia general y es lo que todavía falta. Es desarrollar un sentido común, es que vos sepas cómo actuar en una situación nueva y sin entrenamiento. A una computadora siempre la tenés que entrenar para que empiece a resolver problemas.
Esta pregunta, desde luego, es la que nos vamos a hacer no de aquí mucho cuando la inteligencia artificial tenga tal capacidad que se pueda equiparar, ¿no?, con el razonamiento humano, que, como tú decías, Rodrigo, va todo tan rápido que quizá marcarse plazos es algo muy arriesgado tal y como estamos ahora mismo. Claro, conociendo... Como conoces tú, las redes esas neuronales que se han llevado también a la inteligencia artificial para desarrollar esta tecnología, cuando surge una noticia como la de esta semana, que a lo mejor te pongo en un aprieto, yo creo que no, porque sobre todo quiero escuchar tu reflexión, ¿no?, de que Elon Musk en Estados Unidos esté intentando comprar OpenAI, ChatGPT, claro, aquí se hablaba de varios motivos, ¿no? O sea, Elon Musk tiene su propia empresa de inteligencia artificial, pero no está tan desarrollada como ChatGPT. Una rivalidad histórica entre el actual CEO de OpenAI y Elon Musk, pero por detrás también hay otros motivos, ¿no? Porque controlar, Rodrigo, la inteligencia artificial, controlar la empresa quizá más potente del mundo en inteligencia artificial, ¿eso en qué se va a traducir?
Pero es que ya no estoy seguro de que sea OpenAI, ¿no? Porque los chinos...
No, o sea, bueno, sí, está DeepSeek también. Sí, sí, desde luego.
DeepSeek, o sea, está haciendo lo mismo, pero con muchísimo menos energía y recursos que lo que necesita OpenAI.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Elon Musk hace la oferta a China y le van a devolver, o sea, algo grosero, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no lo van a apreciar mucho. Pero, mira, lo que pasa es que Elon Musk está haciendo cosas que salen muy en los diarios, pero son cosas que en neurociencia ya se saben hace 20, 30 años. O sea, las cosas que él sacó de su compañía, Neuralink, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Neuralink.
O sea, dicen que una persona paralizada puede hacer una cosa. Son cosas que yo hacía en Caltech, o sea, en mi laboratorio en Caltech lo hacíamos hace 20 años. Uh-huh. O sea, no es como que está en la cresta de la ola. La cresta de la ola en inteligencia artificial no pasa por Elon Musk, o sea, pasa por otro lado. La gente de OpenAI o grupos de en Toronto, en Montreal hay un grupo fuertísimo, en Londres hay un grupo fuertísimo. Son ellos los que mueven el campo de la inteligencia artificial.
O sea que ahí hay que estar atento. Entonces, no hay que desviarse, ¿no? Es verdad que al final el que se lleva el foco es siempre el mismo o los mismos, pero es verdad que por detrás hay otros actores desarrollando cosas muy interesantes como tú decías. Oye, Fer, no sé si tienes una última pregunta para Rodrigo.
Sí,
está siendo apasionante escucharlo.
Una última pregunta. Ya lo has dicho tú antes, José, que quizás el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que menos conocemos. Yo quería preguntarle, ya que tenemos la oportunidad de hablar directamente con un científico, con un neurocientífico, es preguntarte, Rodrigo, ¿qué porcentaje conocemos de nuestro cerebro? Porque yo he escuchado teorías que dicen que conocemos el 1%, otras que lo desmienten, que dicen que lo conocemos prácticamente por completo. Pues esa es la pregunta que te lanzo.
¿Cómo somos los periodistas, Rodrigo? Queremos cifras sí, exactas, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje exacto con decimales?
37,4%. Sí. Al fin del 2025 vamos a llegar a 39,2%. Bueno, no, es muy difícil de poner nombres. Pero mira, yo lo que argumento en este libro, que yo les mencionaba, este libro se llama Cosas que nunca creerías, es que no es lo mismo la respuesta que te doy que la que te daba hace 20 años. Y yo creo que es que es tan profundo que yo argumento que hasta la filosofía está cambiando. Porque las grandes preguntas de la filosofía hasta 20 años atrás cambiaron, porque ya empiezan a tener respuesta. Entonces había temas que se creían que eran intratables, que eran imposibles de poder estudiar, como por ejemplo lo que es el tema de la conciencia. Entonces todo el mundo dice, la conciencia es un problema que es imposible. Y hoy día yo creo que en neurociencia empezamos a tener respuestas. Entonces, vos me decís, bueno, ¿cuánto sabemos de neurociencia? Muchísimo más que hace 20 años. Yo no creo que el cerebro sea el órgano que no entendemos nada. Esto hace 30 años era cierto, hoy día no. Yo creo que entendemos muchísimo. Falta mucho, o sea, no entendemos todo, falta mucho por entender, pero no lo veo como una caja oscura que no entendemos nada como 2 o 3 décadas atrás. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace fascinante, ¿no? De que está pasando todo tan rápido. Uh-huh. Como con el caso de la inteligencia artificial.
Desde luego que sí. Oye, pues Rodrigo, si te parece, vamos a hacer una cosa. Además, si te apetece, como Fernando es, devora libros, le encanta
bueno,
leer,
no es para tanto,
te vamos a pedir que nos mandes una copia. Bueno, la conseguimos por nuestra parte. Se lee el libro Fernando, le echa un vistazo y hacemos una sección nuevamente hablando de tu libro y reflexionando sobre otras cosas, porque me ha parecido increíble y apasionante escucharte este ratito aquí en lo que viene. ¿Aceptas
sí,
el reto?
Sí, yo les hago llevar una copia y cuando quieran, a mí me encanta hablar de estas cosas, sobre todo porque me encanta hablar de ciencia ficción, que es una pasión de chiquito, entonces es divertido ver las cosas que en la ciencia ficción, qué tan cerca o qué tan lejanas están. Pero sí, genial.
Venga,
genial.
Yo encantado también, ¿eh? Ya digo que...
Sí, les mando 2 copias, una para cada uno.
Pues son testigos los oyentes de lo que viene, que nos están escuchando aquí en este programa, de que haremos una segunda parte, una segunda conversación tendremos con Rodrigo Kian Quiroga, que ha sido, desde luego, un lujo tenerte este ratito con nosotros. Rodrigo, pues nos escuchamos muy prontito.
Dale, un placer.
Un abrazo, cuídate, amigo.
Un abrazo, Rodrigo.
Adiós. Hasta luego. Chao, chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, recomendaciones para descubrir tecnología que te va a venir muy bien en tu día a día. Tecnología, innovaciones. Vamos con el primer consejo. Atención, porque esta aplicación lo está petando y es que mezcla lo mejor de TikTok y de Wikipedia. ¿Te imaginas una aplicación que combine la experiencia de desplazamiento vertical de TikTok con el amplísimo contenido informativo que hay en Wikipedia? Pues esto es precisamente lo que ofrece Wikitalk, una innovadora plataforma que transforma la forma en la que estamos explorando este gran almacén de contenido digital que es Wikipedia. ¿Cómo funciona? Mira, al abrir la aplicación Wikitalk te sumerges en un flujo inagotable de artículos de Wikipedia presentados en un formato que está optimizado para el desplazamiento vertical. Cada entrada se muestra con una imagen representativa y un breve resumen. Y si deseas profundizar en el tema, puedes acceder al artículo completo con un solo clic. Además, importante, no hay algoritmos invasivos. A diferencia de otras plataformas que utilizan algoritmos para personalizar el contenido según tus intereses, Wikitalk se destaca por su enfoque en la exploración aleatoria. Según su creador, Isaac Gemal, la intención es crear un espacio donde la exploración sea completamente aleatoria, permitiendo a los usuarios descubrir información sin filtros ni segmentaciones invisibles. ¿Dónde está el origen de todo esto? Pues la inspiración para Wikitalk surgió de una conversación en redes sociales sobre la posibilidad de navegar por Wikipedia de manera ininterrumpida. Motivado por esta propuesta, Gemal desarrolló un prototipo en pocas horas utilizando inteligencia artificial para optimizar la experiencia de usuario. En menos de una noche, la plataforma estaba ya operativa y su código fue publicado en GitHub, fomentando la colaboración de otros desarrolladores en su mejora.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y ¿Y si el universo nos estuviera enviando mensajes que aún no sabemos descifrar? Eso sería una pregunta interesante, ¿verdad? Para analizar. Pues fíjate que, bueno, buscando una respuesta, o al menos una respuesta de la que podamos tirar, hemos convocado en este programa a Alicia Verde, que es astrofísica y que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa.
Hola, buenos días. Un placer.
Igualmente. Ahora enseguida te presento bien, pero antes, en un titular casi, ¿no? ¿Cómo podemos definir qué es la materia oscura?
Bueno, es una materia que se porta como materia, y sabemos bien normalmente cómo se porta la materia, pero que no emite luz, entonces no tiene la interacción electromagnética, que es lo que significa emitir luz. Pero si habla con un astrofísico típico, un cosmólogo típico, pensará, cuando se habla de materia oscura, algo un poco más específico, que es una materia no solamente que no emite luz, porque yo no emito luz, tú no emites luz, la Tierra no emite luz, el sol lo hace, pero una materia que no se porta como la materia común y corriente. Y, por ejemplo, si mi mano fuera hecha de materia oscura, yo no podría dar palmas, porque sabemos que la mano está hecha principalmente de vacío, porque entre los átomos hay mucho vacío y entre los electrones de los átomos y el núcleo de los átomos hay vacío. Si fuera materia oscura, no podría dar palma. La mano pasaría a través una de la otra.
Totalmente.
Entonces, en astrofísica, para materia oscura se entiende esto, que principalmente tiene interacción gravitacional. La gravedad es muy débil comparado a distancia corta, comparado con la interacción electromagnética.
Alicia Verde es una mente, ya la escuchas, ¿no? Prodigiosa, es astrofísica de profesión, recibió la medalla de la Real Sociedad Española de Física por, bueno, sus contribuciones al estudio del origen, la composición y la evolución del universo. Es la directora científica, además, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Y yo lo primero, Alicia, que quiero preguntarte, claro, lo que viene lo escucha gente de todo tipo, ¿no? Aquí en COPE. Lo escuchan investigadores, lo escuchan científicos, pero también gente corriente, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle a una persona que no tiene ni idea de la especialidad en la que tú trabajas, cómo es tu día a día y, sobre todo, lo que tú vas descubriendo, los avances que tú vas haciendo, eso cómo nos lo podemos traer a nuestro día a día? ¿De qué manera le podemos sacar partido?
Entonces, mi día a día, como el día a día de muchos investigadores, es que normalmente tenemos mucha curiosidad y somos como unos niños que no han progresado de la edad de los porqués. Entonces, nos preguntamos porqués, tenemos esta pregunta que nos dan vueltas a la cabeza, y mucho de nuestro día, cuando no tenemos que hacer otras cosas que hay que hacer para que la vida vaya adelante, nos dan vuelta la cabeza y pensamos, ¿y cómo puedo responder esta pregunta? ¿Y qué experimento puedo hacer? ¿Qué cálculo puedo hacer? Y entonces sí, en este sentido somos un poco raros nuestro día a día, sí, en lo que pasa en nuestra cabeza. ¿Cómo lo que hacemos puede ser de interés, decimos, a la persona que no sea específico, investigadores que nos puedan entender cuando hablamos con palabras técnicas? Es que, por lo menos lo que concierne la astrofísica, es parte de la ciencia básica, y sabemos que no hay ciencia aplicada sin ciencia básica, pero las aplicaciones de las ciencias básicas no se pueden predecir, no se puede decir si el día de mañana o en 100 años se usarán para algo que será revolucionario, pero acuerdo que el Internet salió de la investigación hecha en física, los GPS no funcionaría sin la relatividad de Einstein, entonces para los que son como yo, que sin el Google Map no van a ningún sitio, esto también se debe a descubrimiento hecho en ciencias básicas. Y puedo seguir los CCD que ahora están en la cámara de nuestro teléfono, que nos permite de hacer estas muy bonitas fotos, etcétera, etcétera.
Que bueno, pues son ejemplos muy prácticos y muy evidentes de las aportaciones, ¿no? Que hacéis en el día a día al desarrollo de la sociedad. Claro, entiendo que vosotros, que estáis en un campo tan complejo, donde la investigación es la investigación más puntera, utilizáis la tecnología, la última, ¿no?, tecnología que se ha desarrollado. ¿Os estaréis aprovechando, Licia, de alguna manera, de la inteligencia artificial, del Big Data? ¿Todo esto cómo se está utilizando para analizar datos astronómicos?
Se está utilizando y se está utilizando cada día más de manera muy acelerada. Nosotros no hacemos necesariamente investigación en inteligencia artificial, más que nada la usamos como instrumento para hacer investigaciones en otras cosas. Hay otros colegas que sí que hacen investigación en eso. Y la cantidad de datos que tenemos, sobre todo en cartografiado, encuesta del cosmos, son lo que se llaman big data, que son datos, que son muchos datos y además datos que tienen mucha riqueza, que cada puntito no es solamente un número, son muchos números asociados a este dato. Y gestionar esta grande base de datos y intentar poner un poco de orden y entender lo que nos dicen los datos y cómo se relaciona con una posible teoría, claro, necesita instrumento y algoritmo, y mucho de esto viene de desarrollo de inteligencia artificial.
Oye, le hemos dedicado unos minutitos a hablar de este tema tan apasionante y esperemos haberlo divulgado bien y que la gente se apasione y vea la práctica a todo el trabajo que estáis haciendo, que, como yo vuelvo a repetir, estáis la gente más top del sector de la ciencia. Gracias, Licia, por tu tiempo.
Gracias, un placer.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE, lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.